Buenas noches a todos. Esto nuevamente es Club y Más en Río Revuelto, analizando todo lo que está pasando en el mundo. Tremenda semana en la cultura y hoy vamos a tener una reunión que tiene que ser realmente intensa porque nos convoca el mundo, la complejidad constantemente te está desafiando y vamos a decir que si hay una semana para Club y Más ha sido una semana como esta, ¿no? De vez en cuando siempre nos toca vivir una circunstancia así, en donde podemos revalidar y encontrarnos nuevamente con esta necesidad constructiva de armar un sistema de visualizaciones, de ideas, de modelos, para discutir y para tratar de maniobrar en este mundo implacable, en este conjunto de circunstancias que está todo el tiempo planteando y quiere entrar la complejidad por donde sea. Por donde sea, viene por un lado, por el otro, y desafía nuestra vocación de predecir, de pronosticar, de tratar de visualizar por dónde va a venir la cosa. Esta semana vamos a recorrer algunos de los episodios que caracterizaron y que están ocurriendo en este mismo momento, en un conjunto de fenómenos que parecen casi puestos arbitrariamente así, con un sentido de una perversa estética, ¿no? De cómo se acoplan situaciones que tienen que ver con esta emocionalidad exaltada de la realidad, con este conjunto de configuraciones muy, muy curiosas y que, de nuevo, tenemos nosotros que ponerle una dinámica individual para plantarse frente a la realidad y dejar de lloriquear frente a la realidad, dejar de quejarse frente a la realidad. Tenemos que tomar una acción, una determinación, y ahí es donde uno también empieza a ver cómo la acción humana quiere entrar por algún lado, a veces de manera desaforada. Hay mucha energía contenida en un montón de situaciones y se van generando válvulas o cámaras de presión, ¿no? De tensiones. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo se van estructurando estos fenómenos. Y déjenme decirles que esta fue una semana especialmente dura para aquellos que piensan que las cosas se pueden hacer siempre de la misma manera a lo largo de las épocas, ¿no? Que siempre con las mismas recetas, siempre con los mismos sistemas. ¿Qué semana dura, por ejemplo, para aquellos que confían o que piensan que la política puede cambiar el mundo, ¿no? ¡Qué semana terrible! De cachetazo a cachetazo. Yo quiero decirles, para que tengan una idea, mientras estamos discutiendo esto, vamos a discutir lo de Noruega, vamos a discutir lo de Amy Winehouse y también otras cosas. Pero déjenme decirles que esta semana hubo un presidente de la nación más poderosa del mundo al que no le atendieron el teléfono. ¿Saben? Imagínense, llama, ven en el cole de la idea y el celular, Obama, dice. Y como acá muchos tienen la costumbre, ¿no?, de no atender el teléfono. Pero Obama, no le atendieron durante más de un día el teléfono a Obama. El jefe del bloque republicano no le atendió el teléfono a Obama. Qué imagen impresionante del desastre, de la desorientación completa que este conjunto de payasos que gobierna el mundo de acuerdo a estas instituciones caducas están generando una situación en la cual ustedes saben que el martes 2 de agosto puede venirse, parece que el apocalipsis económico, puede defoltear Estados Unidos, puede venirse todo abajo, toda la base de la economía mundial se puede venir abajo porque hay un conjunto de políticos que no se ponen de acuerdo, que no saben ir para allá, para acá, y el pobre Obama, que no le atienden el teléfono, no le atienden el teléfono, Lucre, ¿escuchaste? Al President of the United States, no le atienden el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Sale por cadena nacional Obama y no tiene una mejor idea que decirles lo siguiente, disculpen, eso lo dijo Obama. Eso después se edita todo. ¿Saben lo que le dijo Obama por cadena nacional? ¿Lo escucharon Obama por cadena nacional? Bueno, internacional en realidad, la cadena planetaria tendría que haber sido. Bueno, les pidió Y hace su entrada para tratar de defender a las instituciones, como siempre, Daniel López.
¿Qué dijo?
Obama le pidió a los ciudadanos que llamen por teléfono a las oficinas de los diputados para explicarles que había realmente un problema, que Estados Unidos podía venirse abajo si no se aprobaba antes del martes 2 de agosto. O un conjunto de medidas. Imagínense el presidente pidiendo por cadena nacional a los votantes, a los ciudadanos, que llamen a sus representantes y que arreglen el problema. Es realmente impresionante y da la pauta de lo perdida, de la perdida que está la clase política mundial. En una semana, nuevamente, en la cual, por supuesto, que vamos a analizar el monumental suceso de Noruega, y también otros aspectos que ya nos vamos a ir adentrando en la reunión. Pero, bueno, quiero darles la bienvenida a todos ustedes en esta reunión realmente fundamental en este ciclo. Así que yo les pido que pongan las cosas sobre la mesa. Pongan las cosas sobre la mesa. Hay que mirar, hay que hablar, háblenle al micrófono. Háblenle al micrófono, háblenle a la gente que está escuchando. Hablale y decile, háganse cargo de lo que está pasando, muchachos, porque esta es una realidad. Háganse cargo de lo que está pasando.
¿Qué dijo Dani?
No es picante esta reunión.
Esta reunión va a ser muy picante, Dani, muy picante. Así que prepárate, por favor, para hacerte cargo de esto. ¿Cómo les va, chicas? Laura Manajowski, Greta Strominger, más despabiladas que nunca.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, muy espabiladas. La verdad que amerita con todos estos sucesos.
Es como para espabilarse.
Es como,
¿no?,
para espabilarse. Yo, o te espabilas.
¿Vos podés tener sueño con las cosas que están pasando en el mundo?
No,
¿podés tener sueño? Yo, la verdad que no me imagino. Yo no sé cómo pegan el ojo a la noche.
Bueno, vamos a arrancar este bloque de minis. Gretina nos va a contar dos apostillitas que yo las quiero vincular con una tendencia que venimos siguiendo, que es el tema de encontrarnos con productos de consumo diario que van presentando cada vez más, más altas dosis de sustancias adictivas, como para seguir esto. ¿Se acuerdan de que habíamos visto los Sleepy Cakes, que eran estos brownies con derivados de cannabis? Bueno, Greti, contanos más productos que están saliendo de este estilo.
Sí, así es. Bueno, les quiero comentar, probablemente ya hayan visto la publicidad de una nueva edición de la gaseosa Pepsi, que se llama, bueno, acá les estoy buscando, digo, para los audioscuchas que no lo ven, lo que es la publicidad, nada. Pepsi Kick es el nombre que le pusieron, nada, por la connotación que tiene en inglés esta palabra, y que tiene justamente un agregado extra de cafeína y ginseng, que es una sustancia estimulante. Uh-huh. Bueno, en línea con esto, también les quiero comentar sobre, salió una notita que encontré en un diario norteamericano, de dos productos que ya existen hace un par de años, pero ahora hay como una especie de polémica particular. Se trata del Sexpresso y el Rock Hard, que son dos cafés instantáneos que se vienen, que están hasta publicitados o vendidos, promocionando un supuesto ingrediente secreto que te hacía, bueno, tener una mejor performance sexual. Bueno, el problema justamente es que este supuesto ingrediente secreto misterioso que tenía adentro, empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta de que era una sustancia que es un análogo del sildenafil, que es lo que nosotros conocemos como Viagra. Bueno, justamente tenemos acá dos cosas para pensar. Por un lado, la idea de meterle Viagra a un café, o sea, un café que ya viene con Viagra de fábrica, es decir, algo tan común y cotidiano como me tomo un café después de comer. Y por el otro lado, lo que es la información al consumidor y demás, de hablar, vender algo diciendo esto es algo secreto que te va a generar tal efecto sin decirte qué es lo que tiene adentro.
Y aclaraban que era para antes.
¿Perdón? No escuché el chiste.
Seguro aumentan los romances de oficina.
Bueno, y en esta línea también yo les quiero contar de un nuevo estimulante que apareció en los Estados Unidos. No hay estadísticas muy recientes, pero es algo que se está viendo cada vez más y que se le llama bath salts. Son sales de baño. Ahora, no son sales de baño. Precisamente lo que tienen estas sales que se están vendiendo, se venden en tiendas, en convenience stores, o sea, en drug stores, en lugares, digamos, comunes, ¿no? Se venden con nombres como Ivory Wayne, Locomotion, Vanilla Sky. ¿Y qué tienen estas sales, estos sobrecitos? Tienen una sustancia que se llama MDPB y tienen también CAT. CAT es un estimulante orgánico que, bueno, viene de la planta, en verdad, Catadulis, y básicamente estas son sales muy, muy, muy potentes que lo que hacen es generar desde alucinaciones, bueno, un estado de sobreexcitación, nada, como para también ir sumando estas como nuevas sustancias que van apareciendo. Quizás acá
¿Pero se comen? ¿O son para baño?
No, esto lo que sea... No son para baños, se les llama bath salts, pero por eso aclaré, no son sales de baño, se les llama de esa manera porque tienen una similitud visual con lo que son justamente las sales de baño. Y no, esto lo que se hace es, inhala, se pisa y se inhala. Así que bueno, otra sustancia como para ir monitoreando si bien es algo bastante incipiente.
Adelante, chicos, adelante. Entre que está muy, va a estar muy picante hoy.
Bueno, siguiendo con estas pequeñas minis, les quiero comentar sobre una encuesta que se habían publicado algunos resultados en un resumen en el diario Perfil de la semana pasada. Es una encuesta que hizo una agencia de publicidad, JWT, norteamericana, que tiene sede acá. Fue una encuesta a través de Facebook, es decir, con el formato medio sospechoso por ahí de lo que es una encuesta por internet, pero al mismo tiempo de Facebook, bueno, sabemos que tiene algún tipo de una persona, una cuenta de Facebook, más o menos. Les digo como para que conozcan la fiabilidad de los datos. Bueno, la idea de esta encuesta era hacer una serie de preguntas sobre algunos sentires de los ciudadanos argentinos en general, y quiero comentarles algunos datos de algunos temas que a mí me llamaron la atención, que se vinculan mucho con cosas que hablamos muchas veces en estas reuniones. Una de las preguntas fue, ¿qué siente actualmente por el país? El 39% dijo sentir vergüenza, el 38% sentir tristeza y el 31% sentir miedo. Es decir, hay diagnósticos de que no hay un sentimiento muy positivo, digamos, en torno a qué sentimos con el país. Pero después, cuando se les pregunta qué habría que hacer para cambiar la situación esta negativa que todos diagnosticamos del país, qué harían ellos para mejorar la situación general de la sociedad, el 63% dijo que la manera que ellos creen más adecuada para ellos mismos poder hacer algo positivo es trabajar a donar en los fines de semana. El 9% se diría que estarían contentos con ceder bienes, el 7% entregar un pequeño porcentaje de su sueldo, y el 19% dijo que directamente no participaría porque no cree que se pueda solucionar nada. Creo que es un dato interesante.
¿Puedes repetir, por favor, los porcentajes?
Los porcentajes. 63%, la gran mayoría, trabajaría ad honorem, 9% cedería bienes, 7% entregaría un porcentaje de su sueldo y un 19% no participaría directamente de ninguna actividad por esta falta de...
No, claro, esas son respuestas sugeridas.
Sí. Es un cuestionario cerrado. Uh-huh. Y a la hora de identificar dónde está la mayor responsabilidad en lo que es, digamos, las relaciones sociales, un 85% dijo que está en los ciudadanos y un 75% dijo que está en cada uno, en uno mismo. Y estos son datos, yo lamentablemente no tengo las cifras exactas, pero son más que la responsabilidad que se le atribuye a gobiernos o empresas.
Bueno, dijiste ciudadanos y uno mismo.
Claro. Los ciudadanos en general o uno mismo en particular, es decir,
o sea, la sociedad versus el individuo.
Yo estoy diciendo que un 85% dice que la mayor responsabilidad por el estado de la sociedad pasa por la ciudadanía en general.
La ciudadanía.
Sí,
la ciudadanía.
Como conjunto.
Claro.
Sí.
Y después están los que, alejándose por ahí de lo que es la ciudadanía en general, hablan de uno mismo, es decir, cada uno.
Bueno, y para cerrar este bloquecito de minis, nada, les queremos contar acerca de, bueno, algo que probablemente algunos ya lo vieron, que es que Zona Jobs lo que está haciendo es está generó o auspicia un espacio en Facebook que se llama Professionals, que básicamente está orientado a que la persona pueda obviamente conectarse, cargar sus datos y generar su perfil profesional dentro de Facebook. Les digo para que se hagan una idea, simplemente la consigna muy simple que plantea la publicidad. Dice, crea tu perfil profesional dentro de Facebook separado de tu vida personal. Nada, a ver, es como para seguir monitoreando también y viendo esta cuestión de la segmentación de las distintas esferas dentro de lo que es obviamente vida personal por un lado, trabajo por otro. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la aplicación de los grupos en Facebook, algo que bueno, empezó a a trabajarse hace un par de meses y que en algún punto la replica Google más con el tema de circles, ¿no? Esto de tener todo segmentado, bueno, por lo tanto los contactos, la información que se sube, cómo uno se muestra virtualmente y cómo uno construye su persona online.
Muy bien. De esta primera tanda de temas, ¿algún comentario, algún aporte, alguna idea?
¿Qué cantidad de gente fue renovada en la primera?
Eso ahora te lo digo. 1000 personas de todo el país a través de Facebook entre el 25 de abril y el 25 de mayo.
Y estaban pautadas las respuestas.
¿Perdón?
Era, sí. Era una encuesta con heridas. Sí. Y a mí me llamó el conservadurismo que dijo él. Es medio raro esto de la sociedad o uno mismo. Como lo mismo de distinto ángulo, ¿no? Ese planteo de quién, ¿cómo era la pregunta? ¿Quién debería?
¿Dónde pasa la mayor responsabilidad?
Bueno, también parece, pero es interesante porque vos fijate que más allá de que estemos hablando del mismo conjunto de personas, eso marca un orden, una prelación desde dónde se enfoca la responsabilidad y desde dónde se desencadenan las cosas. Es un poco lo que hablábamos acá, o lo que tratábamos de plantear respecto del pensamiento total, de pensar las cosas como un Estado o de pensar las cosas desde una descentralización. Eventualmente quizás afecta al mismo conjunto de personas, pero desde una mentalidad completamente distinta, porque una cosa es sentir que vos, como parte de una comunidad, sos un cuotapartista, ¿no es cierto?, de una responsabilidad que gigante, digamos, y a su vez en un conjunto muy grande. Y otro es plantear que, más allá de que estás hablando del mismo conjunto de personas, que emerja la responsabilidad y el imperativo de cambiar las cosas desde cada uno.
Individual.
Exactamente, se vería un enfoque desde lo individual a lo colectivo o desde lo colectivo a lo individual en todo caso.
Pero está agotado de esas dos respuestas, no existen otras, no había otras posibles respuestas.
Mira, yo la información que tengo disponible, traté de buscar el original, no lo encontré porque esto es de una empresa privada. Da las opciones ciudadanos, uno mismo, y compara con otras respuestas que hubieron, que eran gobierno o empresas. No te puedo decir cuáles son los números porcentuales de gobierno y empresa porque no los tengo, pero la idea es que son más.
Eran cuatro posibilidades de alguna forma.
Claro. Cuatro como mínimo, que sepa.
Está bien.
Sí, no eran excluyentes por lo que veo por las cifras.
Claro, no.
Y a mí me llama la atención, tomando la referencia que hace Char, que me parece alto el número de aquellos que consideran la responsabilidad individual como la mejor respuesta.
Sí.
¿No? 75% me llama la atención. Yo quizás esperaría menos en una cultura como esta, donde hay tanta propensión a delegar en instituciones y en generalidades esas reacciones ante el descontento.
Yo, si me preguntás, para mí está mal hecha la encuesta. Para mí es inconsistente la información que se está planteando en el estudio, es inconsistente. Pero bueno,
¿Inconsistente con la realidad?
Está mal hecho el estudio.
Ahí lo que muestra es que al menos 50% votó las dos.
Claro, o sea, no tiene sentido plantear las cosas así, para desde mi perspectiva, ¿no? Esta pregunta planteada así no nos da un insumo válido para ver, para testear esto tan interesante de si la gente se siente o piensa que se puede motorizar un cambio desde lo que vendría a ser una lógica de lo colectivo a lo individual o viceversa, ¿no?
Yo creo que entiendo lo que decís, pero es como una distinción que vos querés hacer, que es algo más sutil, al menos en el estado de la cultura que tenemos hoy en día. Lo interesante, por ahí, en términos más generales, es notar la diferencia entre si agrupamos ciudadanos uno mismo en un globo y agrupamos gobiernos y empresas en el otro. Creo que hay una diferencia más significativa que la que puede haber entre estas dos categorías de ciudadanos y uno mismo.
Bueno, tenemos algunos materiales, algunas ideas para plantearles respecto a lo de Amy Winehouse.
Bueno,
no sé si...
Sí. Yo quería comentar algo con respecto a lo de las sustancias. Me parece
realmente me parece muy llamativo que empiecen a aparecer estos productos con sustancias que, o sea, me da la impresión que deberían estar controladas o reguladas de alguna manera. O sea, por lo menos la del café con el activo del Viagra. Tal vez es más difícil la de la Pepsi Kick. Pero
es que en el regulado no le pidamos regulación, en el sentido de que, a ver, un flaco agarro y compro la suficiente cantidad de fertilizante como para volar un centro cívico, y lo hizo con fertilizante.
Claro.
Lo que te quiero plantear es, vos desde un punto de vista, si vas a pensar en restringir cada sustancia, cada cosa, es una estrategia totalmente perdidosa. Me parece a mí que no podés. Tiene que haber otro sistema, tiene que haber otra mentalidad, porque las cosas estas son... ¿Qué vas a prohibir? El ginseng. El ginseng es algo milenario, es algo que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué, la cafeína vas a prohibir? ¿Vas a prohibir el espresso? No, vas a prohibir el Viagra, no sé. ¿Qué sé yo? Prohibir por prohibir me parece absurdo, y eso justamente... Por eso el Estado está tan desorientado que no da pie con bola. Por eso no puede controlar nada, porque ¿qué vas a hacer? No podés controlar.
No, yo solo quería agregar que esto puede ser un fraude publicitario, que digan que hace y no hace eso. Y si lo hace, estoy, creo que, muy cerca de la postura de Pablo, ¿no? Creo que si es verdad que hace lo que dice que hace, habría que controlarlo desde un lugar de salud pública más importante, me parece. También puede ser un fraude, digo, capaz que no hace.
A ver, estaba Nico. No, pero igual no estamos hablando de Amy Winehouse ahora. En realidad entró lo de Amy Winehouse, que yo pensé que estaba presenta. Yo, la verdad que hoy estamos mamita, estamos como la policía noruega. No entendemos nada. A ver lo que ibas a aportar vos de las cortitas, de lo del café con Viagra, que ella trajo café, no trajo acá para tomar, pero trajo la noticia de algo que evidentemente ella bueno.
El tema del problema que se ve con estos casos particulares del café es que vos decís, bueno, el Estado debería regularlo. Y sí, el tema es que el Estado no se había enterado cuál era la sustancia que había dentro, claro, porque era un ingrediente secreto. El tema es cómo va a ser sustentable un negocio que le vende a la gente un ingrediente secreto, cuasi mágico, si se quiere. Esa es la cuestión.
Pero escúchame, entonces, en gastronomía está todo lleno de ingredientes secretos. ¿Vos te pensás que vos ves la receta del gourmet y es como realmente es? No, vos vas a comer y vos, hay una cuestión, de nuevo, estamos buscando que el Estado tenga rayos X, sea una especie de criatura omnipresente, omnisciente, que se meta en todas las cosas.
No, pero para vender un producto comercial.
¿Cómo?
Para vender un producto comercialmente.
Sí.
Tenés que presentar una serie de...
Está bueno lo que tratas, pero fíjate lo siguiente, vos dices ciertas sustancias que tendrían que estar reguladas, y como Char plantea, como son sustancias que están en un montón de otros productos, en el caso de...
Te lo da como suplemento dietario.
Pone
suplemento dietario y se acabó.
Bueno, de hecho,
el energizante, que es veneno, el speed, es veneno, ¿viste lo que dice en la latita? Suplemento dietario, a otra cosa, mariposa. Si vos como suplemento dietario comés cartílago de tiburón, comés testículo de toro, comés lo que se te cante, porque cada cosa trabaja sobre determinada cuestión.
Bien,
si vos tenés la libertad de comer.
Eso lo entiendo y capto el punto con el ejemplo de lo de la compra de fertilizante, donde claramente está claro que no se le puede pedir al Estado eso. Pero lo que yo había rescatado, por lo menos de cómo contó la nota también Greta, es que el Estado no controló porque era un ingrediente secreto. ¿Cómo podés presentar algo con un ingrediente secreto?
Bueno, está lleno de cosas.
Sí, y hierba, aparte porque te digo, es impracticable el control. Suponete que vos decís, tiene hierbas, conjunto de hierbas no sé qué. ¿Vos te imaginás que va a ir un inspector de salud pública y va a verificar que cada hierba que le pone no sé qué?
Sí, hasta el punto final.
A ver, espera, Dani.
No, yo lo que digo es... Y un poco afiliándome a lo de Pablo, estamos hermanados.
No me gusta, Dani, no me gusta.
Sí, es un lindo hermano. Es un buen. Mi hermano estatista.
Es el hermano mayor.
Existe una organización y la verdad es una organización. Tengo la sensación que entonces una célula terrorista, antes que atacar le comienza a sacar una Coca-Cola con ginseng que tenga arsénico y en la primera tirada mata 50.000 personas. Tengo la sensación que no se puede.
¿Que no se puede qué?
Y hacer una Coca-Cola con arsénico y matar a 50.000.
Sí, obvio que se puede.
Es buenísimo. Es la ilusión. Es la ilusión.
Mira, no des ideas porque.
Sí, después te cuento cómo se podría hacer, pero yo creo que se podría hacer perfectamente.
Y de hecho, ha habido amenazas de Al Qaeda de que justamente no van a contaminar. Y la realidad.
No, pero yo. Ahí, tal vez, perdón que corte. Es la cuestión del enfoque. Una cosa es el tipo que come fertilizante bajo el rótulo que es un.
Pequeño productor.
Pequeño productor y después una bomba. Una cosa es que yo me venda los tanques de. De aguas sanitarias o AISA, como se llame ahora, y tiro cualquier cosa.
Pilas.
Otra cosa es que yo tengo una empresa, haga Coca-Cola o la gaseosa que querramos, Goliath Cola, que es más barata todavía, y la venda y publicite. Me parece que tiene otra entidad y otra cosa.
Pero, responde por ahí. Ponele, porque si no estamos muy largos.
Yo creo que justamente es una cuestión de enfoque. Que el Estado prohíba las cosas que le hagan daño a la población es algo que es una falsa dicotomía creer que se está a favor o en contra de eso. Lo que me parece que hace a la cuestión de enfoque es dimensionar si alcanza con eso para darle una comprensión al problema, darle una comprensión al conflicto. Hay un territorio fértil legitimado en nuestra cultura para productos que subvencionan la adicción. Hay una fuerte acriticidad de los individuos para con este tipo de desvíos en la producción. No hay gente diciendo, paren, no queremos Viagra, no queremos que le pongan ginseng a la Pepsi, no existe eso. En ese contexto, simplemente reclamarle al Estado es perder de vista el origen más sustancioso del problema, que es en qué cultura se da este tipo de situaciones.
A mí lo que me parecía del enfoque diferente es, si yo entrevisto a este terrorista, ¿qué haces con ese fertilizante? Voy a fertilizar un campo. Si cuento al otro con una bolsa de algo al lado de las piletas, ¿qué haces? Estoy de paso. No me va a decir, me miente, me engaña, busca eso. Yo lo que estoy planteando es una industria legítima, legal, que dicen, ¿qué haces? ¿Hago Coca-Cola? ¿Qué pones? Pongo esto, plantas de coca, agua, azúcar y el ingrediente tal. Creo que eso después es probado por el ANMAT, por lo menos acá. ¿Sí? De hecho, han prohibido unos juguetitos porque no sé qué tenían.
Pero lo que nadie dice que no, pero no alcanza. Eso es lo que te quiero explicar, que el Estado no da abasto para poder compendiar el conjunto de sustancias tóxicas o y la combinación de esos productos, no es razonable pensar o quedarse tranquilo que con reforzar los controles de salud pública eso se combate. Eso será, siempre va a existir y tiene que existir el Estado, la salud pública, todo bárbaro. Lo que yo digo es, ¿cuán tranquilo te quedás? ¿Cuán suficiente te pensás que es? No digo que no sea necesario, digo que es altamente y crecientemente insuficiente. Es todo. O sea, nadie está negando la importancia del Estado ni de los controles de salud pública. Pero no podemos ser tan ingenuos de pensar que cada vez está perdiendo por goleada y por goleadas más abultadas. Porque no dan abasto, no pueden armar un sistema consistente que dé cuenta de las dinámicas de consumo, de los cambios en las culturas, de los cambios en los hábitos. De nuevo, estamos hablando de que algo como el energizante, ¿me entendés? No lo pueden tipificar de tal forma de que no... O sea, la última que va a quedar es que lo prohíban. Que yo, de nuevo, para mí no es la solución que el Estado, pedirle al Estado que prohíba las cosas. Porque lo van a prohibir y inmediatamente pasa como con el narcotráfico, con cualquier otra cosa, no importa. Lo que importa es lo que la gente busca. Lo que la gente busca, el Estado tiene que pensar de manera más compleja, más descentralizada, con nuevas teorías. Lo que pasa es que eso es imposible, porque filosóficamente el Estado es un paquidermo que opera paquidérmicamente. Entonces, tenemos que generar otros polos, otras reacciones, otros motores sociales que justamente tengan ese efecto. ¿Estamos todavía vivos o fue letal el bajó, no? Porque bueno, le di una zurda.
Yo quiero decir dos cositas. Dos ejemplos de.
Y vamos cerrando con este temita porque hoy tenemos una reunión muy cargada.
Dos ejemplos de que esto evidentemente no funciona más allá de las leyes. Estos bath salts tienen ingredientes que en Estados Unidos están permitidos para la venta. ¿Por qué? Porque son ingredientes que también tienen fertilizantes, insecticidas y limpiadores de piletas. O sea, imagínate, es esto como la cantidad de combinaciones posibles que hay. Y lo que él planteaba, los suplementos dietarios con las Sleepy Cakes, estos brownies que habíamos analizado con marihuana, estaban catalogados como suplementos dietarios. Por eso se vendían en dietéticas, farmacias, etcétera. O sea, es como que está y tiene que seguir estando ese control, esa legislación. ¿Es suficiente? Claramente no, porque, o sea, lo estamos viendo con estos ejemplos concretos y sobre todo con este corrimiento de que hablábamos al principio, son elementos, son productos de uso cotidiano, también hay que ver por qué estamos yendo hacia ese lado, ¿no? En el café, en la coca, en algo que te comes.
Que tampoco es nuevo, yo creo, porque que la gente consuma medicamentos como, no sé, estimulantes o tranquilizantes o un montón de otras cosas, o mezcle. Lo han hecho con un montón de otras cosas que no se vendían como productos, no sé, para tomar un fin de semana.
Pero una cosa es consumir medicamentos como caramelos, y por ejemplo son caramelos con...
Vendidos como...
pequeña...
Claro, es decir, medicamentos vendidos como caramelos.
No, claro.
Bueno, sí, sí, vamos a entrar ya en Amy Winehouse en una lectura antes de ir a lo de Noruega, que va a ser el tema principal. Pero me parece que es importante hacer una pequeña recorrida de algunas características de este episodio que, bueno, obviamente que tiene una trascendencia simbólica en la cultura y tiene una connotación y da rienda a una serie de intercambios o de sensaciones por parte de distintos sectores de la cultura. Pero en un espacio como este me parece fundamental tratar de, una vez más, mostrar cómo se van desarrollando este tipo de perfiles públicos y cómo en este caso ha habido una aceleración o una concentración de algunos rasgos que venimos acá marcando hace muchos años y que, de nuevo, marcan algo que nos invita a reflexionar acerca de la autodestrucción, cómo estamos de salud mental, cómo estamos de integridad sanitaria mental, cómo están nuestras cabezas, cómo está nuestra emocionalidad y qué es lo que puede pasar, cómo podemos leer el desenvolvimiento de algunos actores clave en la historia de Amy Winehouse para ver y hacer una lectura un poquito más crítica, más allá de la condescendencia que se ve por todos lados y ese luto y tristeza mezclado con una pátina de identificación o de... me hace acordar cuando se mata un flaco que corre picadas, las comunidades de tipos que corren picadas como que lloran a su pérdida, pero como en un último rescate del camino de inmolación. Bueno, en el caso de Papo también lo podemos ver, que esto lo hemos analizado acá en el Club y Más. Pero bueno, a ver qué sensaciones, una ronda cortita de sensaciones que ustedes hayan visto, qué les disparó el tema, la terrible desaparición de la artista Amy Winehouse.
Yo dos cositas chiquititas. Una que al funeral le llevaban las botellas de vino.
Eso es fundamental.
Eso es terrible. Y después otra cosa que me sorprendió mucho a través de un amigo, una página en Wikipedia que es el Club 27, que recolecta todas las muertes de rockeros. Que
el Club de las 27.
Años, ¿no? Pero como...
No. Como Carlos, una reivindicación.
Haciendo referencia a lo que dice Sigo, el Club 27, lo que se viene a la cabeza es lo mal que pueden llegar a estar los artistas que cuando llega la fama y el dinero se destrozan la vida a tal grado que a los 27 años muchos ya no dan para más y termina pasando lo que está sucediendo. No quiere decir que todos a los 27 van a los artistas que han sacado para terminar así, pero bueno, es un ejemplo de cómo la fama y el dinero puede deshacer todo, ¿no?
A ver, Babu, pensaba en lo que decías al principio acerca de lo difícil que debería ser esta semana para ciertos referentes de la cultura central. Y esa pátina de identificación con la muerte de Winehouse, yo supuse que iba a generar silencio de cierta gente identificada con esa manera de vivir. Sin embargo, les voy a leer un tuit que posteó Andy Kuznetsov el día de la muerte, que dice: no me imaginé que iba a terminar así en mi Winehouse, de las mejores voces. Los excesos no son certeza de muerte joven, sobran ejemplos. Lamento cuando se confirma como Amy.
Qué ganas, ¿no? De condensar en un Twitter semejante discurso, ¿no? Impresionante.
Y lo levantaron los diarios también. Vergonzoso.
No, de hecho yo estuve leyendo también una nota del País, salió nada, como una especie de compilación de las cosas que dijeron demás artistas de la generación de ella, o de las artistas que habían trabajado con ella, más que nada. Y nada, eran todas cosas en estilo, bueno, que era una buena chica, cantaba muy bien, era un gusto estar con ella, pero ninguna reflexión de aunque es lo que uno espera, porque es, por lo general las situaciones de muerte cercana tienen este efecto de replantearse las cosas, como... Bueno, en este caso no hubo, pero ni un pequeño aviso de eso.
Sí, muchas voces, la mayoría de las voces a crítica y alabadoras de Amy Winehouse. Pero noté mucho la criticidad y bueno, esto que dijo Andy me parece terrible.
Sí.
Yo ni la
conocía.
No sabías quién era.
No, no,
conocí algo, pero no tenía asociada con
nada.
Seguro, seguro.
Sí,
seguro
que seguramente puedo bajar la discografía completa, completa, porque ya no puedo más.
A mí me gustaría decirte, Carlos, que el tema de poner el dinero y la fama como un causante de esto, me parece que no sé si estoy de acuerdo en cuanto a que probablemente sean catalizadores de algo, de fenómenos, pero no sé si causales. Yo creo que sabiendo, y acá es de... En este proyecto es un tema muy sensible para nosotros, por un montón de razones. Pero hace muchos años nosotros venimos planteando lo crítico, lo fundamental de lo que es la epidemia de depresión y de adicciones que viene avanzando. Y lo venimos monitoreando en vivo en este espacio y tratamos de modelar por qué ocurren esas cosas. Cuando sea uno de estos casos quizás extremos, ¿no? directamente de muerte, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar más que nada sobre los casos que no son extremos. Es decir, no solo los casos... El caso extremo lo que te da es una distribución o te le da una dimensión a todo un conjunto poblacional. Y ahí es lo que tenemos que pensar, más allá de la vida o muerte como estados, en ese sentido, de nuevo, totales, ¿no? Y dramáticos. Me parece que nosotros en este tipo de análisis tenemos que incluir los matices y tratar de hacer una ponderación cualitativa de que hay muchas maneras de estar vivo. O sea, una persona quizás no se muere y, como dice de manera realmente lamentable Kuznetsov, en algún punto tiene razón en que, medido en términos de sustentabilidad de vida de una entidad que permanezca viva, uno puede decir, bueno, quizás una persona vive de esta forma hasta los 70, 80 años. El problema que nos convoca concurrentemente siempre acá es el cómo se vive. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantear una sensibilidad con respecto a los matices que muchas veces convierten las vidas de grandes masas de población, de grandes mayorías, diría yo, en un calvario que no siempre se resuelve de forma tan drástica como en el caso de Winehouse o como en el caso de una situación extrema puesta en este sentido. Yo lo que planteo es que, lamentablemente, los sinsabores de la vida de Winehouse son representativos de los sinsabores de una enorme mayoría de la población, que quizás no llega a ese extremo en el desenlace, pero que es representativo de cómo está totalmente vapuleada la integridad mental, la integridad emocional. Estamos en una epidemia monstruosa de degradación de nuestra propia emocionalidad. Y esas son las cosas que como individuos tenemos que poner, tenemos que tomar medidas y tenemos que ser muy conscientes de que nos están entrando por el lado de la salud mental y la emocionalidad. Te comen la cabeza, te quieren volver loco, te quieren sostener vivo. Digamos, la cultura esta no hace negocio necesariamente con la muerte biológica temprana. Justamente hace negocio con el sostenimiento tipo Matrix de entidades vivas, pero desposeídas de complejidad, de riqueza, de emociones. Y decía que una de las dos razones por las cuales en este grupo hace mucho que estamos estudiando este tema y venimos anunciando que se viene una masacre emocional, que está ocurriendo, esa es una verdadera masacre que está ocurriendo, y porque no hay defensas del individuo para cuidar sus neuronas, para cuidar su cerebro, para cuidar sus sensaciones, para involucrarse realmente en una verdadera complejidad y en un disfrute de lo que significa la vida humana. Te quiero decir, Carlos, que yo en lo personal estoy viviendo en carne propia lo que significa que gente cercana está cayendo en esto. Está cayendo en esto. Y uno lo ve todos los días. Entonces, cuando uno ve que realmente esto no es simplemente una preocupación tribunera de decir, uy, las adicciones, la depresión, la emocionalidad, la salud mental que está colapsada. No, esto es algo que nos toca y que nos está tocando la puerta. Entonces nosotros como gente activa, sensible, con preocupaciones, con ganas de mejorar el mundo, tenemos que entender que es un bastión. Si se pierde el bastión de la salud mental, de la integridad neuronal, orgánica, si se pierde ese bastión, es muy probable que se pierda la guerra completa. Y realmente no hay conciencia de eso en la cultura en general, ¿no? Más allá de eso, a mí me gustaría agregar también el concepto cultural de lo que significa una supuesta contradicción o contraposición entre lo que es lo que podríamos llamar el caretaje y la posta o una vida intensa de dejarse consumir, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, en esta semana, contemplé varios avisos de perfumes, por ejemplo, de perfumes de primera línea internacionales, y veía justamente la onda de reviente estético que plantea, ¿no es cierto? Y se me ocurrió esta contraposición con el término careta, que se usa mucho el término careta, ¿no?
Perdón, la contraposición es careta versus
careta versus intensidad. Careta versus dejar que la vida te consuma, ¿no es cierto? Uh-huh. Representado en una estética y en una modalidad que podríamos situar en las proximidades del fenómeno de Amy Winehouse, pero que por supuesto no se restringe a eso. Es una estética y una manera de vivir la intensidad y de vivir el concepto de que como la cultura popular intuyó y terminó descubriendo finalmente que el modelo de vida central era falso. Es decir, que el modelo de vida tradicional, de posguerra, era falso, que no se accedía a la felicidad, que no respondía a los intereses genuinos del individuo. El concepto del reviente adoptó una actitud estratégica. Es decir, como no es verdad el proyecto careta, como es una careta precisamente, vamos a entrar en una pendularidad, si se quiere, de decir, bueno, no vamos a tratar de generar un contramodelo, no vamos a generar una situación o un esquema en el cual realmente haya una expectativa de felicidad y demás. El modelo de reviente abolió la expectativa razonable de bienestar y de felicidad, la abolió por decreto. Dijo, olvídate de eso, lo que importa no es que vos estés bien, o que vos puedas estar feliz y pleno con lo que haces. Lo importante es que haya intensidad en tu vida. Y eso, de ahí a colegir que el álgebra de una vida larga en términos biológicos o cronológicos no era un verdadero negocio, porque ¿quién quiere una vida larga e infeliz? O sea, ¿quién quiere una vida larga cuando uno padece el día a día, cuando justamente todo está como encapsulado, no resuelto, que no que es una decepción, una desilusión tras otra. No. Lo mejor es agarrar y tener un acto poético, de rockero, digamos, de dilución, más que de pasar de la desilusión a la dilución, a la desintegración, al sentir en ese último gesto, profundamente carnal, profundamente sensorial y desgarrador, sentir cómo la vida te consume y se llega a ese umbral, a ese punto culminante de sentido en algún punto. Claro, pagando un costo descomunal. Así que simplemente, y voy con vos, Pablo, quería mencionar este modelo de la representación de lo que significa el reviente como protesta o como mala canalización de una protesta genuina, de una decepción respecto de un modelo, llamémosle, típico, central, ordenado, de la familia típica, del profesional con su trabajo y demás, y cómo el arte ha servido para tratar de darle aire a un modelo que, contra una estructura, propone no una estructura alternativa, sino una disolución de la estructura final. Tengo Pablo, Nico y Lau.
No, que la verdad me parece muy, muy coherente el modelo. Tiene o le encuentro una lógica, más teniendo en cuenta mi cercanía a un montón de gente que básicamente suscribe al modelo de la desintegración. Pero lo que me planteo es que también hay una falsedad en esa supuesta contraposición. Y esa falsedad para mí está alimentada por esta construcción supuestamente poética que hay en la desintegración. Porque, a ver, yo no veo poesía en la desintegración. Pero se vende o se entiende de esa manera.
¿Por qué no ves poesía? Yo creo que la poesía se la podemos dar. Uh-huh. Yo le daría el beneficio de la poesía. ¿Por qué no le vas a...? Es decir, discutir por qué un hombre desintegrándose ante la vida, si eso es o no poético, yo creo que es meternos en una discusión bizantina.
Estilística.
Yo le daría el beneficio. Yo le doy el beneficio de la poesía, pero me parece que justamente lo que tenemos que demostrar es que guarda con conformarse con la poesía. En una época como esta puede ser fatal. Nico.
Bueno, así estaba Laura.
No, Nico, Laura la mandamos a la cola porque me amagó con la presentación de Wanda. A la cola. Y si alguien quiere hablar, antes que Laura, después Nico, me avisa.
Que me parece que no hay una... a ver, el rockero que rompe todo, el rockero que se tira de una terraza, una pileta, no hay mucha evaluación de costo, de beneficio, es como, está todo así nomás, me parece que hay bronca, desesperación, disconformismo, insatisfacción, y más sí, que sea lo que sea, una cosa así, no hay
una
planificación y proyecto.
Yo no dije que haya planificación, la estructura del fenómeno. ¿A qué se debe la estructura del fenómeno? Digo, porque esa es como la intención inconfesada o inconsciente, la estructura del fenómeno. Vos no sabés por qué haces algo. Pero probablemente haya causas de que por qué estás haciendo eso. Sí, a eso apuntaba.
Y probablemente haya formas más interesantes de rebelarse contra el sistema, contra el mundo.
Sin duda.
Vamos
a darle a Laura. Ya se anotaban todos. Es más, no querían hablar, pero como vieron que la podían joder a Laura, se anotaban.
¿Quién es? No, este modelo que vos planteas, que claramente no es exclusivo a la cuestión del rock, se ve representado en el rock con la frase "Be young, die fast", claramente. O sea, esto es característico de la cultura rockera. Yo quería marcar dos rasgos que me parece que abonan a un montón de problemas que tiene esta cultura del rock. Por un lado, el tema de la credibilidad en el arte, en cuanto al hecho de cómo parece sumar esto de que cuando de repente ves que lo que el artista produce o genera en el arte tiene una correlación con lo que está pasando en su vida, ¿cómo aumentan lo que podrían ser las acciones de la credibilidad, tanto en la crítica como en el público?
Lo no careta,
eso, exactamente.
Ese rasgo.
Y esto es, bueno, obviamente en el caso de Amy Winehouse es más que claro. Y yo simplemente quería leer un parrafito de una nota que habla sobre esto muy interesante que voy a mandar mañana y plantea: la autenticidad es algo que le importa a los fans. Queremos ver sangre real. Queremos ver esa devoción cada vez que un artista aparece en el escenario. Necesitamos creer que el artista en cuestión, el instigador, también siente ese dolor. Se transforma casi en una cuestión de solidaridad, plantea. Y de manera también muy interesante, habla sobre el ejemplo de Kurt Cobain. Kurt Cobain, persona que también se suicidó, falleció a los 27 años, que está en este club de los 27, en donde, bueno, justamente, ¿no?, adquirió otra credibilidad el personaje del tipo, porque era como confirmar qué depresión, qué sufrimiento, cuánta angustia existencial que en efecto tenía, y claro, después de que suicidó ya está. Y después otro rasgo, que en algún punto tal vez lo relaciono con esto que vos decías de la administración vital y de los spans de tiempo, y un poco lo que decía Carlos con respecto a la fama y el dinero, pero no tanto como causales, sino como consecuencias de una mala administración, y que es el tema de los picos, los clímax, tanto creativos como experienciales, porque algo que se habla mucho es de que Amy Winehouse hacía 5 años que no sacaba un disco. Entonces hay como toda una especie también de estipulación al respecto de que la mina estaba, había llegado como a su pico, ¿no? Como que, bueno, ¿qué haces después de esto? Como que de nuevo, por eso resalto, el clímax tanto experiencial como creativo, ¿no? ¿Qué iba a hacer la mina después de esto? ¿Iba a poder superar el éxito? ¿Qué iba a poder hacer? Y bueno, obviamente todo el estrés y los problemas que vienen con eso. Así que esas ideas, en principio, que...
Espera. Vamos a irnos por acá. Pero ponele pimiento.
Yo me quedo
hablale
con
el
tema. Yo me quedo con el
hablale
tema.
Al micro, hablale a la gente.
A él le hablo, a él le digo. Yo me quedo con el tema de la poesía. Y pienso que los cultores de la vida intensa, entre comillas, yo les concedo sensibilidad. Lo que me parece interesante analizar es de dónde viene y hacia dónde va esa sensibilidad. En el teatro hay una premisa muy, muy acendrada, muy internalizada, de que cuanto más se acerque a la muerte el relato, más teatral es. Y eso para mí es muy representativo de la noción de la vida intensa y de la sensibilidad artística. Eso para mí da cuenta de el techo interpretativo que los cultores de la vida intensa tienen respecto de lo sensible, lo creativo, lo intenso, porque hay otra manera de vivir. Hay otra manera de acercarse a un mundo de percepciones que no pasan por alterar los estados de conciencia de manera artificial. Y esa es una discusión en donde esos cultores para mí pierden por goleada y obviamente se resisten a darlo.
Sí.
Sí, o sea, Nico decía esto de que la gente no planificaba, no tomaba una decisión. Vos decías que era como una estructura, o sea, que estamos una estructura, y yo en esa misma línea, como que esas dos cosas, o sea, el hecho de que nosotros estamos describiendo una estructura, que la gente está haciendo algo que no piensa demasiado, sino que le sale, para mí está directamente relacionado con el momento de la vida en que se encuentra con el choque. A la gente el choque le llega a los 15 años, o sea, le llega a los 18 años, momentos en los cuales toman decisiones sin pensar demasiado y después siguen con esas decisiones. O sea, como que esa cuestión estructural en la cual no hay una explicación, hay más un hacer que un pensar, para mí tiene que ver justamente con lo dramático de la situación, con que la gente se encuentra con esos conflictos chicos, o sea, muy, muy chicos, o sea, jóvenes, en su familia, digamos, en su salir de la familia, en la universidad, en un montón de lugares.
Sí, yo propongo como análisis dos cosas: camino y resultado. Y en camino, dos opciones: buscado, no buscado, y resultado, deseado, no deseado. Yo creo que estos artistas están por caminos buscados, pero obtienen resultados no deseados. Yo no creo que quieran morirse. Creería un poco la línea de lo que decía Laura, de que quieren más éxito o más reconocimiento del público. No creo que sea un camino buscado y deseado. Y el resultado deseado.
Kurt Cobain creo que te contradice ahí, porque se suicidó. O sea, para mí ahí queda claro que
sí, pero yo creería que un suicida, no sé si están todas sus facultades mentales en buen estado.
¿Cuán lejos la ves a Amy Winehouse de un
yo, al igual que Nico, no la conozco. No se le ponía un pelo.
Es del club de los que no conocen a Amy Winehouse. Su primera canción es No quiero ir a rehabilitación. Es el título de la canción.
Bueno, de hecho es interesante saber que en el como suele suceder, y esto no es sorpresivo, de repente los discos y las canciones ahora obviamente se están vendiendo más, pero la canción que más se bajó en la última semana, y esto sí me llamó la atención, es Rehab, que es un himno a negarse a, bueno, obviamente ir a rehab, luchar contra su adicción y demás, que es lo que ella cantaba en este tema. Después te lo paso, Dani.
No, gracias. Bueno,
tal vez hay que ver, digamos, de estos personajes, cantantes ingleses, internacionales, hay mucha manija detrás. Puede ser que sean buenos poetas o compositores, pero se le pone mucha energía, se le pone mucha plata para darle manija a un producto. Que por un lado quizás la mina hace 5 años no saca un disco, donde ya su creatividad se acabó, no lo encuentra, le quemaron las neuronas, se las quemó, se le acabó su cuarto de hora, y ahora ¿quién es? ¿Qué es? Pobre mina, ¿sí? La subieron, la dispararon al cielo y de arriba la dejaron solita y cayó y se soltó. Me parece que es fácil para alguien, digamos, medio desprevenido, porque si decís que a los 27 se murió el último disco que sacó, que a los 23, me parece que todavía la agarraron muy pendeja en la creatividad y no sé, la metieron en un mundo de la superfama. Creo que hay una gran bola de construcción de artistas y de mundos de mentira, digamos, o que hay que sostenerlo, tenés que seguir siendo un artista que se la banca y sigue produciendo para estar ahí arriba. Entonces, bueno, desde ahí arriba, si no te la bancás, momento.
Está bien, pero más allá de toda esa estructura, de la industria, los negocios, incluso había un montón de gente que también hasta le echaba la culpa a los tabloids y la prensa amarillista, todas esas estructuras están y probablemente abonan o participan con este modelo, pero es una realidad que, digamos, también tiene que ver con cómo ella proyectaba o en algún punto pensó su vida, y ahí tenga 23, tenga 27, o sea, me parece que en algún sentido uno sí sabe dónde se está metiendo, o sea, Y ella probablemente sí, tenía que, o sea, mantener ese estándar de creatividad, bueno, con todo lo que eso implica también, más allá de la industria, digo.
Pero además me parece interesante pensar que no simplemente estamos discutiendo sobre Amy Winehouse, sino sobre lo que representa nuestra cultura. Entonces ahí creo que empieza a desvanecerse un poco la lógica del tema de la industria, el artista, rehén, de industria. No, pensemos en cuán representativa es de la gente, de nuestra cultura, de cómo ese caso extremo, como decía Charlie, comparto plenamente, nos habla de lo que no está en el extremo y lo que a su vez estadísticamente es contundente, muy
representativo. Digamos, a ver, yo no conozco las letras, pero si Pablo comenta que su letra más famosa es la que dice no haré rehabilitación, ¿qué identificación, digamos, qué triste en algún punto es que alguien que canta eso sea alguien famoso y que la gente se siente identificado? En ese punto sí, lo relaciono con lo que decís vos, digamos, representa su postura, su letra, su creatividad, representa o va a generar identificación en un montón de gente, y bueno, eso es un buen resultado. Ahora, hay un montón de tipos que no llegan a esa fama y terminan con un camino parecido, probablemente, que no lo estamos viendo.
No, lo estamos viendo. Estamos viendo la epidemia de depresión y adicciones más espectacular de la historia de la humanidad. Lo estamos viendo, aunque no, claro, no tiene repercusión por lo que vos marcabas, de que no es lo mismo que le pase al flaco que vive a dos cuadras de tu casa que a esta mina. Pero nosotros lo que tenemos es que tomar la dimensión real de lo que está pasando, más allá de toda amplificación mediática. En la cultura de la muerte en la que vivimos, está apareciendo entonces una figura consolidada de acceso experiencial a la poesía y, por qué no, de techo teórico de la acción política. Esa figura es la del martirio. Vivimos en una cultura de mártires. Así como Amy Winehouse es una mártir del arte, que no pudo hacer otra cosa que cabalgar al unísono de su propia destrucción estetizada, nosotros lo que tenemos que analizar ahora es uno de los episodios más espectaculares de la sociedad europea moderna, que tiene que ver con cómo una persona, un noruego de 32 años, prácticamente sin ayuda logística, o por lo menos a partir de por ahora las hipótesis son que lo hizo absolutamente en soledad, haciendo un desarrollo estructural teórico, un documento de 1500 páginas, un video musicalizado de 10 minutos. Esta persona, que por supuesto se origina y crece en la sociedad, en el país, con el índice de desarrollo humano más alto del mundo, que es Noruega, se convierte en un intrigante mártir, asesino, serial, que se tomó el trabajo no solo de poner una bomba en un centro cívico y matar ahí creo que a 8 personas y dejar un tendal de heridos y de destrucción, sino que al mismo tiempo hizo un raid a una isla en donde se juntaba buena parte del futuro de la dirigencia política de la socialdemocracia local y mató a prácticamente 92 o 93
personas.
Lo corrigieron.
Lo han corregido, están en 76.
Bueno, a una barbaridad de gente.
Una barbaridad.
Entonces yo lo que les quiero pedir es en esta reunión hacer un análisis realmente profundo de algo fascinante, increíble, insospechado, realmente que tiene que desestabilizar nuestras concepciones y nos tiene que dar un sentido de la realidad que estamos viviendo en este año 2011, muchachos. Dejen de vivir en cada uno una realidad de no sé cuándo. Bajen al momento actual, 2011, pasan cosas como esta, que les tiene, si ustedes tienen una sensibilidad con el mundo en el que viven, son cosas que les tienen que dejar perplejos. Uno se tiene que quedar perplejo diciendo, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en la cabeza de este flaco? ¿Qué pasa en la historia de la cultura? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Porque si no nos hacemos esas preguntas, seguimos reproduciendo y seguimos en la incredulidad y en el aturdimiento crónicos. Vuelvo a decir, y ya voy con ustedes abriendo esta ronda de participaciones, ¿qué pasa con el martirio, la figura del mártir? Si ustedes se tomaron el trabajo de leer el manifiesto de esta persona o de ver el video y demás, y les pido que en realidad ustedes como participantes de un espacio de análisis cultural deberían haberlo hecho y ya tendrían que tener la cabeza a 300 kilómetros por hora hoy, esta noche, porque esto pasó el otro día. Cuando pasan estas cosas hay que estar en vivo, hay que estar viendo qué pasó, videos y tratando de buscar información. Esta persona se consideraba y consideraba la vía de política de su lucha, probablemente alocada, demente o como quieran llamarla. El martirio es la propuesta política de esta criatura que surge a la luz de una supuesta democracia perfecta y tolerante. el martirio como figura, como manera de vida, como contracultura, si se quiere, ante una cultura que trata de impostar, de caretear una situación de vida con carencia de fundamentos filosóficos, morales, culturales. En esa podredumbre, en esa careteada, se van gestando estas monstruosidades. Porque tenemos que decir que en la sociedad más avanzada del mundo, genera monstruos. Y así como se generan los monstruos, tenemos que pensar la democracia, no como una herramienta, como una condición, como una circunstancia ambiental de la vida, sino como un estilo de vida, un fin en sí mismo. ¿No es algo monstruoso acaso? ¿No es algo monstruoso darle la idea a una gran cantidad de población de que con su participación cívica ya llenaron su existencia? ¿No es monstruoso considerar que una persona haciendo sus aportes caretas, formales, institucionalizados, llena de sentido su vida, probablemente ayudado por algún par de adicciones o de depresiones, ¿no? Porque parecería como que hay un problema de sustancia, hay un problema volumétrico, hay un problema de estructura. La democracia probablemente fracase, y la democracia probablemente sea un fracaso, más allá de que, en mi punto de vista, es el mejor sistema de organización político-cívica disponible. Pero el peor fracaso de la democracia no es la incapacidad de los burócratas, de los dirigentes, de los cuadros, que no pueden controlar siquiera que no haya veneno en la Coca-Cola o Viagra en el café. Hay un fracaso mucho peor que de la democracia, que es el fracaso cultural de la democracia, que es querer hacer una cultura en torno y sobre la base de la democracia, cuando la cultura tiene que ser otra cosa. La cultura, que siempre va a ser más poderosa que cualquier otra fuerza, y con estos coletazos irritada lo demuestra y nos llama a noticiarnos. La cultura es otra cosa, muchacho. La cultura no se llena ni votando, ni teniendo una casita, ni teniendo una vidita chiquitita. Porque como alguna vez hace unos años yo le pedí a Sigu que demostrara que en todo sistema en donde hay un potencial irresuelto hay un fenómeno de corrosión, en el mundo de la química. Y él dedicó una reunión de este espacio a demostrar científicamente que justamente el modelo cultural de que un potencial no resuelto es corrosivo, corroe, envenena. Si vos tenés un potencial y no lo realizás, te estás intoxicando. Él lo demostró químicamente. Mostró que en todo fenómeno corrosivo hay una pila, una diferencia de potencial. Entonces, los dejo con esto. Y ya empezamos una ronda caliente de participaciones. El martirio como camino, como cenit experiencial y como manifiesto de expresión artístico y político. Y siempre el arte y la política siempre les gustó caminar juntos. Y ahora están redoblando el camino del martirio. Y la democracia, el fracaso de la democracia, cuando pensamos que puede llenar algo más que un aburrido orden organizativo, institucionalizado, que cobre el ABL, que tenga alguna cosita, un cana por acá, bueno, cana que por otro lado estaban esperando, la policía estaba esperando un ataque de Al Qaeda, de los islámicos, y el tipo es anti-islámico, anti-Al Qaeda, el tipo les pone una bomba y les mata 70 tipos, parece una joda, parece algo de una cámara de Tinelli, muchacho. Pero bueno, ya, Greta, sí, vos me habías pedido.
No, pero después de la ronda.
Pero no arrugues.
No.
Hablale, Greta, hablale al micrófono, Greta. Greta, yo quiero que la cámara enfoque a Greta, pero bueno, te doy un par de participaciones más y después vamos con vos.
Sí, la idea era que sí.
Vamos pensando al límite, al límite, al límite. Vamos jugando al límite. Espera, entonces, ¿qué tengo? Nico vale. Primero estaba ahí. Después Pablo, después Pablo.
Justamente lo que vos decís, la policía salió a buscar a algún grupo islámico, y justamente ese miedo probablemente es el que desencadenó ese odio, esa repulsión que llevó a este loco, a este tipo a volverse loco, y comentar esto. Estos actos. El tipo es. Yo no leí nada, ¿no? Directamente, no leí su.
El manifiesto.
Esas son mis 500 páginas, no claro, te pedía no, eso. Sí, el video son 10 minutos.
12 minutos.
Ahora, el tipo es. Digamos, un xenófobo y.
No exactamente. Y yo te voy a decir solo una cosa. No es la matriz de típica del fascismo, del miedo. Olvídense, en Noruega nadie tiene miedo. No hay miedo en Noruega. ¿Quién tiene miedo? ¿De que se te caiga un bienestar en la cabeza y te aplaste? No hay miedo en Noruega. Este flaco no tiene miedo. Te puedo asegurar que no es un tipo que tenía miedo de perder el trabajo, de no sé qué. El nazismo de los 30 es otra cosa. Esto es algo diferente, Nico. Por eso te digo, tenés que estudiarlo. Fíjate porque...
De hecho, él dice
vos lo ves al tipo... Si vos te pensás, el tipo es antinazi. No, el tipo...
Tiene un mambo con el tema del multiculturalismo,
pero es otra cosa. El tipo lo que pide, lo que dice, es otra cosa que no quiero reproducir acá. Lo único que te puedo decir es que el tipo no es el típico nazi que uno espera desde el progresismo, desde no, el miedo. El tipo miedo, para mí, no tiene miedo. No sé cuándo fue la última vez que este flaco sintió miedo. Y cuando ves las fotos y lo ves con el fusil y ves cómo preparó todo, yo la verdad que no veo que tenga mucho miedo o que ese sea un factor. Babu, por favor. Vos me avisás,
Bueno, no, sí, es que no quiero...
No, vos me avisás.
Después de Babu.
¿Después de Babu? Sí. Porque me voy preparando para después de Babu, vas vos al micrófono, ¿eh? Dale.
Yo pienso que hay que ponerle mucha atención primero a qué significa la democracia en países como Noruega, en los países escandinavos. No hablamos de cualquier democracia. Estamos hablando de, en la cultura de la Europa, de la subvención, de la Europa... paternalista de democracias, quizás de las más paternalistas que pueda haber, en donde imagínense que ahora inclusive está en discusión si lo van a alojar en las cárceles que tienen preparadas para los noruegos, en donde hay un confort inimaginable para una cárcel. Eso es lo que pasa en Noruega, y eso constituye también un cóctel que yo creo que no hay que disociarlo de este fenómeno. Como tampoco hay que disociarlo de aquello que tanto trabajamos aquí en este espacio, que es qué explicación hay para las tasas, para los índices de suicidio que hay en países como Suecia o Noruega. Yo lo asocio, tanto este fenómeno como el de los suicidios, a justamente la profunda insatisfacción asociada a una vida de desvinculación con las premisas que esa democracia, que esa cultura cívica trata de transmitir. Con la democracia noruega, con la democracia sueca, la gente, qué loco, es tan o más infeliz que con democracias más imperfectas que esa. Será entonces que no es por ahí por donde hay que ir para... satisfacer las expectativas más profundas de la gente. Y quiero terminar con algo que dice en Wikipedia sobre el asesino Breivik, que en su Twitter publicó la siguiente frase de John Stuart Mill: una persona con una creencia igual a la fuerza de 100.000 con solo intereses. Y esto para mí es muy representativo, muy simbólico, muy elocuente de la posibilidad, la condición de reacción contrahegemónica que esta cultura brinda. Por supuesto que de ninguna manera lo cito como un ejemplo a imitar, pero sí para entender, para comprender cuáles son los flancos abiertos que deja esta cultura absoluta, esta cultura tan, tan cerrada y tan totalitaria.
No, con el tema de Basta nada hay que poner tanta atención. Con el tema del martirio, que me parece que es una discusión que está bueno tener por ahí para pensar, nada, si uno tiene como unas ciertas monedas que poner en algún lado, hacer una inversión y bueno, quieren que rinda lo más posible, está bueno pensar si, o sea, cuando vos hablabas de, vos como que homologaste el marxismo a la acción política de alguna manera.
El martirio, no el marxismo.
Ay, perdón, es que leí acá marxismo y se me cruzaron los cables del cerebro. No, perdón, es que estaba mirando la hoja y leí...
Echale la culpa a la atención, echale la culpa a la atención.
Echale basta.
Vos homologabas la política del martirio de alguna manera, como que era... Uh-huh. O sea, quiero entender qué entendés vos, porque en el sentido restringido la acción política se limita a la parte del Estado, en sentido amplio esto puede ser una reacción política, exacto, digamos. Exacto. ¿A cuál de las dos nos estamos refiriendo? Digo, para saber en qué espacio estamos hablando.
Yo lo que planteo es que la cultura de la muerte,
sí,
la cultura central, promueve el martirio como medio de consustanciación de la experiencia viva e individual. Porque, de nuevo, dado que esta persona tenía ese concepto Stuart Milliano, y yo diría increíblemente futurista, de que una persona decidida, que eso es algo que venimos hablando acá hace 15 años, cómo cambió la fisonomía del techo práctico de la acción individual. Cambió eso, en el mundo. Y este flaco, evidentemente, entendió eso, ¿no? Ahora, teniendo esa herramienta, fíjate lo que es la trayectoria de la evolución de la política como individuo, que surge de un concepto de potencia, vamos a llamar, de potencia, y ese concepto de potencia se transforma, se transmuta, se capitaliza por una ecuación justamente, yo diría, dual de la cultura central como lenguaje, que te gana el lenguaje, te impone el lenguaje, te hace hablar la lengua del martirio, te hace hablar la lengua de la muerte, te mete en ese trance. El tipo sale de una conciencia de la potencia individual y termina asociándolo al concepto de la muerte de la cultura central, él constituyendo una ideología y una filosofía que está, yo diría, definida por la cultura de la muerte, o sea, por el envoltorio filosófico, creativo de la cultura de la muerte, porque las ideas de él son ideas ridículas desde mi punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que él sale de una trayectoria para afirmar una potencia individual y termina aceptando el flaco negocio para un individuo, que es entregar su vida como moneda, aunque sea del impacto mediático y político y de la cruzada que vos quieras imaginar.
Claro, eso es lo que no me cierra, como que lo veo contrapuesto, porque digo, el tipo se da cuenta de la incidencia, de la potencialidad de su individualidad. Claro. No se le ocurre nada mejor que ir a controlarse.
Porque bueno, este es, y ya voy con vos, es aceptar una tasa de cambio entre dos divisas que es muy perdidosa para el cambio. Es como haber entendido el reclamo que hace la cultura de que lo que está fallando en la democracia y en la cultura central institucionalizada es que uno no escribe la acción política con su vida. No pone su vida, su cuerpo, su historia, su relato, queda disociado, porque la transmutación de lo que es la acción institucional y profesionalizada se robó esa corporeidad. Se robó. La acción profesionalizada es inhumana. La cultura reclama y viene reclamando que uno haga política, creatividad, filosofía con su vida,
con su cuerpo. Te lo viene diciendo. Poné el cuerpo, poné tu vida sobre la mesa, hablale al micrófono, te están diciendo.
Es una reinterpretación un poquito dramática de la utilización de su cuerpo.
Él entendió por lo menos dos cosas. Entendió que el individuo es la clave, que el individuo es la moneda para pagar.
Sí, y el lenguaje que le planteó la cultura.
Y aceptó el precio del martirio. Moneda y cantidad. Uno dice, ¿por qué aceptó el precio del martirio? ¿Por qué pagó tanto? O sea, ¿por qué él, que yo creo que se consideraba un cuadro político sobresaliente, un líder? ¿Por qué el líder acepta y considera razonable el martirio en la primera jugada de relevancia política? Ese enigma se responde en el techo filosófico que él eligió. O sea, es que es un techo fundamentalmente hecho a imagen y semejanza de la monstruosidad de la democracia. Él aceptó el convite de ser el monstruo de la democracia. La democracia necesitaba un monstruo y él no pudo, tener sus propias ideas. Él aceptó ser el monstruo de la democracia. Discúlpame, y ya voy con vos, pero Dani está esperando.
Sí, como veo que la reina le falta picante.
Oh.
¿Cómo le falta picante? Está re picada. Ah,
política.
Ah, bueno, eso me gusta. A ver. Dale, métele.
Bueno, yo ni siquiera conozco el nombre de este pobre muchacho.
Brievik.
Pero es un deporte, puede hablar de cosas que uno no conoce, ¿no? Así que me aventuro. Hay otras culturas, otras...
Sabés lo que ocurrió, ¿no? Sabés.
Sí. No es Amy Winehouse.
Eso. Igual, me voy a poner en la trampa lingüística de decir, ¿todos sabemos lo que pasó? ¿Cómo sabemos lo que pasó? Lo que nos dicen los medios. No voy a entrar en esa trampa. Estamos como lejos de allá. La lectura de ese mamotreto de 500 páginas es una traducción, salvo que alguno lea noruego, cosa que...
No, lo escribió en inglés.
¿En inglés? Mirá vos.
Sí.
Para mí es como noruego,
claro.
Da lo mismo.
Sea talk.
No, a lo que iba es, hay algunas culturas o algunas, no sé si cultura es el término, civilizaciones que han generado esta idea del mártir con un estatus social muy importante y lo han producido. Desde los kamikaze japoneses, ahora Al-Qaeda, creo recordar algunas marchas medievales que iban a la muerte segura, los tipos se anotaban.
Los escudos aéreos.
Sí. Ahora, Noruega generó esta persona. Yo tiendo más a creer que este muchacho estaba enfermo y en su enfermedad trastocó su ecuación de realidad, a que es una cultura que genera esto, porque si no tendría que haber más. Esto es lo que me parece a mí.
Hay más.
Que hay más, sí.
¿Pasó otras veces?
No.
Pero no sabes que no te están
a ver, lo que te estoy planteando es... primero, en Noruega sabes que hay una epidemia de depresión altísima. Tenés un alto estándar de vida y tener una tasa de suicidio monstruosa y un montón de problemas. Eso lo... Yo lo que estoy planteando es... para que en una población haya un tipo como esto... No es simplemente, esto no es una votación en donde los asesinos seriales van y cortan boleta y ponen y dicen yo soy asesino serial. Es la punta de un fenómeno. Vos tenés un fenómeno y vos lo podés estudiar, decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde llega? Por acá, lo vas acotando. Te está marcando la punta de un fenómeno. Otros van a decir que, por ejemplo, los partidos de derecha xenofóbicos que cada vez tienen más votos, sí, de esos que se ponen en la urna, bueno, que eso también forma parte de un fenómeno. O sea, la idea, cada uno tiene la libertad de pensar que esto es algo un loco, algo totalmente sacado de contexto, o podés tratar de ver si tiene alguna conexión con algo. Desde mi punto de vista, yo como lo siento como algo absolutamente coherente, no lo siento como un loco, lo siento como siento que, de nuevo, este flaco tiene una estructura y es muy impresionante verlo. ¿Vos podés creer un loco que escriba un manifiesto
de 1500 páginas que trate de vincularse con diputados, era bastante conocido en ciertos ámbitos de la política de centro derecha, que haya militado en varios partidos. A mí me parece, de nuevo, que tiene una complejidad, aunque sea para poder hipotetizar. Quizás es un loco que salió de un plato volador. Yo tiendo a pensar que los locos que salen de platos voladores no existen. Yo tengo esa sensación.
No fue un switch, digamos. No fue un switch.
Todo un proceso. Exactamente. Y por eso yo te pido, Dani, y me encanta realmente que quieras sacudir un poco la cosa, pero es fundamental tratar de estudiar el tema y ver. A mí me gustaría que vos estudies un poco el tema y veas qué sentís. Si vos seguís sintiendo que es un loco, que no vale la pena analizarlo porque es una anomalía completa, es una parte del caos, o si es algo que encierra algún tipo de conexión con el todo
y que se replica, que es fecundo. Porque
si tiene conexión, se va a replicar de una u otra manera.
¿Por qué empieza en él?
No empieza en él, empezó antes. Empezó con el avance de los partidos de centro-derecha, empezó con los suicidios. Yo te estoy ofreciendo varios fenómenos que trato de establecer una conexión con eso. Yo respeto que vos no quieras conectar una cosa con otra, pero respetá que yo hipotetice que para mí son cosas que se conectan.
Porque si
yo
alguna vez se pensó que no lo respetaba.
No, lo que quiero decir es, cada uno, este es un espacio experimental de análisis de cultura. Por eso yo quiero que cada uno tire sus hipótesis acá, tire sus hipótesis de conexión entre las cosas. Porque para decir que es un loco, para decir, oh, es un ataque a la democracia, ay, qué espantado que estoy, o para decir las altas pelotudeces que se dicen, ya están los medios, ya están los académicos, ya están los políticos, diciendo todas esas altas estupideces que no suman nada. Para decir, no, esto es algo, viste, no, es una anomalía. Acá, como somos medio, como vos decías, expedientes X, ¿no? Acá es como una onda expedientes X de la cultura, hacemos. Yo quiero pensar siempre, y prefiero hasta sobreponderar, las conexiones ocultas o inesperadas de las cosas. Y está bueno que haya gente que trate de no quedarse con la explicación más sencilla, ¿no?
Pero lo que digo es, entre el suicidio y el asesinato de 80 y pico de personas, hay un salto.
Sí.
Digo, si bien vos lo planteás con alguna ligación.
Sí. Es
el fenómeno del suicidio. Y que, no, suicidio.
¿Cómo?
Pues es el fenómeno del suicidio.
Sí,
¿no?
Sí.
Y lo respeto y tal vez exista, no me cierro a que exista. Digo, hay que trabajarlo mucho, la idea, para encontrar el puente conector entre ambas situaciones.
Yo creo que vas porque a tener que trabajar mucho para desconectarlo.
Porque son de una magnitud muy diferente.
No es tan diferente. Porque de nuevo te estoy planteando que el tipo este, cuando vos lees lo que dice, cuando vos lo escuchás, yo no puedo evitar sentir que hay algo de lo que dice que es muy real. El tipo no está loco en el sentido que vive en una realidad paralela. El tipo está viendo la misma sociedad que veo yo, solo que con una filosofía nefasta, con un grado, de nuevo, eventual, de locura o de lo que fuere. Pero una cosa es estar loco, otra cosa es estar equivocado, y otra cosa es estar en una realidad paralela. Yo creo que este flaco no está en una realidad paralela. Mi hipótesis.
Compró el fertilizante, se movió en la sociedad.
No, me refiero a otra cosa. Me refiero a que la indignación, el motor, el padecimiento que él siente cuando ve a esa Europa y a esa Noruega, se vincula con determinadas cosas que, de manera medio estrambótica, yo puedo pensar. Yo puedo pensar, cuando veo esa Europa, cuando veo esa Noruega, obviamente que yo no pienso, jamás haría una cosa como la que hace él, y tengo otra filosofía. Acá hay gente que duda, quizás. Te quiero aclarar que el fertilizante ese que viste el otro día en el country era para otra cosa. No, pero a lo que voy es que es muy importante ver qué realidades y qué fenómenos estamos viendo, ¿no?
La pregunta era, ¿por qué uno vincula con la democracia? Porque yo lo podría vincular con un estado de tolerancia o de exasperación por cosas que nos llegan todos los días, nos llegan a todos, digamos, que hay cosas que no nos parecen bien, hay cosas que puede ser que no nos gusten, hay conceptos de lo bueno y lo malo, lo bien y lo lindo y lo feo, lo agradable y lo detestable que hay que eliminar, que nos llegan a todos, ¿sí? Digo, acá podría, no sé si estamos muy lejos de que aparezca un tipo así, ¿sí? Porque el nivel de exasperación que encuentro en la gente hablando de política y de cosas muy locales, me da miedo. De todos lados, de todos lados. Pero como para dar un ejemplo que todos lo habremos escuchado, a estos negros de mierda había que mandarlos a todos. Eso lo hemos escuchado 10 millones de veces. ¿Sí?
La bailarina.
Pero lo puedes escuchar de todos lados, de los negros que hablan de los otros. Pero bueno,
los Fito Páez que hablan de los porteños.
En algún mundo sí. Ahora no salió Fito Páez dispara con palabras, que me parece perfecto. Y que sigue disparando con palabras, mientras que no aparezca uno que no dice una palabra o que escribe boludeces y después sale con un rifle, prefiero que disparen con palabras y se maten con palabras, pero que la saquen, ¿no? Entonces se la dejen ahí. Ahora, de todas formas, bueno, lo que yo no asocio con la democracia, justamente me parece al revés. En todo caso, más allá de que no es el camino a la perfección, la democracia, pero además cada uno tiene una idea de perfección distinta, es un camino y el mejor que hemos encontrado, o el camino que queda como para no llegar a estas cosas. No le echaría la culpa a la democracia. En todo caso, ¿qué es sino democracia? Es decir, mano dura, dictadura, un gobierno que dice vos haces esto, vos haces esto, y que nadie escriba nada en internet porque, no sé, a ver, justamente prefiero la democracia, no le echo la culpa a la democracia. Ahora, ¿cómo lo relacionas vos con la democracia?
No, yo una pequeña cosa digo,
sí,
de lo que dice el muchacho y por qué eligió este camino tan antidemocrático, si
ver,
se quiere. Sí. Si bien no está, bueno, no importa. Yo no sé si vos sabés que militó cuando tenía 16 o 17, entre 16 y 17 años se afilió al Partido Progresista, a la Juventud del Partido Progresivo, que era un partido de derecha, anti-inmigración y de libre mercado, que fue en la época de que él militaba ahí, muy bastardeada por los medios y por las ONGs que lo tildaban de neonazi y demás. Y él dijo que, digo, acá literalmente esto lo dice él con sus palabras en el texto que escribió. Alrededor del 2000 me di cuenta de que la lucha democrática en contra de la islamización de Europa, que es el principal problema que
tiene,
digamos, que no rendía frutos, que no era posible competir con un par de agentes que lo que hacían justamente con el tema de la islamización era promover la inmigración para que los voten, justamente. Como que el tipo encontró, se metió en un camino y lo vio agotado, entonces optó por otro.
Sí, de hecho yo tengo una frase en donde el tipo dice, cuando deja la política en el 2006, dice, y finalmente se retiró, dice, he perdido la fe en la política y la democracia, dice, y la única manera de revertir el multiculturalismo es recurriendo a acciones violentas, textual, para que veas ese vínculo.
Yo quiero una cosita, este tema de la islamización, del miedo al
no hay miedo,
o el odio, ¿cuál es lo que le preocupaba de la islamización?
Les pido por favor que las chicas cubren en vivo los episodios, lean lo que mandan las chicas y lean lo que pasa en el mundo, porque si no, la verdad, esta es una reunión excelente, realmente es una reunión maravillosa y estoy muy a gusto hoy acá, pero perdemos mucho tiempo de la reunión porque no estamos al tanto de las cosas que pasan, muchachos. El tipo lo que quiere es lo siguiente. El tipo dice, hay que hacer como Japón o Corea del Sur, que son entidades cerradas que preservan su cultura. El tipo no quiere ser un cruzado no quiere conquistar la tierra del otro. El tipo lo que quiere es que cada cultura sea cerrada. El tipo no quiere que se pierda la esencia de Europa, ya te vi. El tipo quiere que cada cultura esté en un cajón. El tipo, el ideal del tipo es Japón y Corea del Sur en lo que a cultura refiere. Diversidad cultural, monoculturalismo o multiculturalismo. El tipo está en contra del multiculturalismo. No tiene ni miedo, ni quiere acabar con ello. Es más, dice, tengo un amigo islámico.
¿Así?
Dice, tengo amigos islámicos.
No lo vi.
Me vas a dar una bomba, dale.
No, para contar esto muy cortito y para no ponerlo en la bolsa de prejuicios que actualmente no tenemos en caso como este, el tipo admira a héroes antinazis.
Bien. Laura,
no,
Greta, y después ya voy con vos para desquítate. Después, sí, cuando te doy, desquítate.
Greta, acá vamos a mencionarle cuatro. A mencionarles a todos cuatro puntos fundamentales que el tipo plantea en este manifiesto como para que entiendan el concepto.
Dale, pero dale el ritmo, dale.
Sí, es unitarismo por oposición a la diversidad, monoculturalismo en oposición al multiculturalismo, patriarcalismo y aislacionismo. Todo en términos culturales, es decir, preservar, conservador o ultranza.
Es un conservador con toda la letra.
Quiere conservar su...
Pablo.
Me parece que algo... por lo que escuché, tal vez se malinterpretó y me parecía importante marcar acerca de lo del tema de la democracia, es una cosa es hablar de la democracia como sistema de organización, que me parece que Charlie dejó claro que inclusive es hasta el mejor que se le ocurre de los que hay disponibles. Y me parece que el problema acá y lo que se está planteando es cuando la gente, a través de la cultura, le da sentido a su vida, si querés, utilizando o llenándolo con el concepto de la democracia. Yes. No solo como sistema de organización, yes, sino como sistema de aporte personal al mundo.
Como cultura.
Yo, claro, como cultura. Yo voy a tener un trabajo, voy a aportar a través de mi trabajo específico haciendo una pequeña parte, pagaré mis impuestos, aportaré desde mi rol cívico votando y, bueno... Y todo lo que se desprende de eso, digo, ¿no? Porque si no nos empezamos a meter acerca en la discusión de... escúchame, ¿qué preferís, otro sistema de organización? No, lo que prefiero es otra cultura. Que me parece que una cultura independiente no necesita de un sistema de organización, o por lo menos tiene otra relación con... o se propone otra relación con los sistemas de organización. O por lo menos yo lo veo de esa manera. Donde hay más independencia, donde se le deja al Estado el rol de organización de determinadas cosas y queda claro cuál es la influencia en el individuo de eso.
La incomodidad de este tipo era con la cultura en la que estaba metido, no necesariamente con la democracia, es decir, quiero lo que lo rodeaba, el entorno no, sí, pensaba, no tenía los mismos valores que él tenía.
Sí, de la cultura, pero lo ve representado.
Sí.
Su problema es con la cultura y lo ve representado con la democracia. Que él siente que propaga ciertos valores de cultura que no por lo menos.
Yo creo que.
Pero quedó claro, porque ahí te lo explicó muy bien el tema para no estar en la discusión de democracia sí o no.
No, está bien.
Es decir, vos podés ir a las reuniones del consorcio de nuestro edificio. Pero el día que vos me digas, digo, Nico, ¿cómo estás vos? ¿Cómo es tu vida hoy? Fundamentalmente, si me tenés que definir tu vida, ¿quién es Nicolás Levy? Un consorcista. El día que me digas que sos consorcista, yo te voy a decir que estás enfermo. Bueno, es lo mismo que pasa con la democracia. Si vos te indagás y decís, ¿quién soy? Soy un ciudadano. Si vos sos un ciudadano, sos un monstruo. Porque el ser humano, cuando vos lo llenás con una cosa que no va, es como rellenar los cartuchos de las impresoras que después revientan. ¿Me entendés? Vos tenés que comprar repuestos originales de la cultura. Entonces la cultura le tenés que dar un insumo cultural. Si vos a la cultura le ponés el cartucho de la democracia, eso es lo que genera monstruosidad. ¿Por qué genera monstruosidad?
El único cartucho. Pero decís, tenés que funcionar solo con este.
No, no es que solo con este. Es que la democracia, lo que para mí es importante que discutir acá, es que el sueño de la posguerra fue un sueño monstruoso, sobre la base de monstruosidades sufridas. Sobre la base de esas monstruosidades se quiso soñar una Europa y se quiso soñar un mundo y una cultura inspirada en evitar el desastre de la primera mitad del siglo. Hacer una cultura sobre la base de ese trauma probablemente solo pueda generar deformidades. Es deforme esto. Europa es una deformidad. Y yo te quiero explicar que estas cosas increíblemente pasan en la misma semana en la cual todo se está cayendo a pedazos. Te estoy diciendo que a Obama no le atendieron el teléfono. El republicano no le atendió el teléfono a Obama. Europa tiene todo dibujado. Todo dibujado. Los griegos tienen todo dibujado. Son peor que el INDEC. Está todo que revienta. No saben por dónde va a reventar. No da, no da. Está todo mal hecho. Está todo desastrosamente hecho. Quisieron darle falopa a generaciones y generaciones y generaciones. Falopa, falopa, falopa. Subsidio, subsidio, subsidio. Somos fundamentalmente seres democráticos, ciudadanos de un mundo soñado. Somos ciudadanos de un mundo soñado. Eso es deformidad, eso es enfermo fundamentalmente. Y los tipos vienen reventando por todos los lados que pueden reventar. No saben cómo decirlo, no saben cómo expresarlo, no saben cómo vivenciar algo que es ridículo y que no tenés otra cosa que ver. Fíjate, observá, cuando vas por la calle, cuando estás en un estacionamiento, quizás te corres un par de pasos y dejas pasar a un auto normal, mediano, que está conducido por una señora de unos 55 años, con un sobretodo, y la mina va agarrada al volante, y va agarrada con una expresión. Mirá la expresión de la señora en el estacionamiento, mirá la expresión de esa señora y mirá y tratá de pensar si esa mina no está viviendo un infierno. ¿Y quién diseñó ese infierno? ¿Y sobre qué base filosófica esa mina está viviendo un infierno? El infierno de la democracia tiene otro problema, que es que cancela el imperativo de autoindagar en lo que significa ser humano y el derecho que tiene el ser humano sobre los demás, sobre el planeta, sobre otras cosas. Da una sensación, ¿vieron? Cuando vos ves a esta señora, ¿vos sabés lo que ves? Ves fundamentalmente la orondez, la pachorra del ciudadano. La pachorra del ciudadano que está aferrado a su cosita y que tiene su filosofía toda prefabricada, armadita, y que está sobre todo predispuesta a horrorizarse cuando la complejidad le desbarata esos patéticos planes naturalizados, nunca racionalizados, nunca discutidos y fundamentalmente nunca desafiados, nunca revelados. Entonces vos, cuando ves a la señora en el estacionamiento aferrada a su autito y con cara de orto, vos ahí podés quizás tratar de aproximarte a lo que significa la monstruosidad que origina distintas respuestas, distintas manifestaciones. Va a haber gente que le va agarrar y va a decidir matar a 90 tipos, otros van a matarse a sí mismos, otros van a decidir inmolarse dedicándose a la política o al arte o a lo que fuere. Entonces hay muchas maneras, pero el tema es si hay una relación con algo que está pensado con unas bases muy fuertes, muy autoritarias, porque esta cultura es fundamentalmente autoritaria, es fundamentalmente homogeneizante. Vos viste que tenés una capacidad.
Esa es la crisis en la que... A ver, yo creo que surgen crisis como la... No sé si se llama la crisis, pero surgen estos monstruos cuando de golpe aparece un montón de vías nuevas para deshomogeneizarnos. Uh-huh. ¿Sí? Llamémoslo medios de comunicación, es decir, de transporte de comunicación, de difusión, de intercomunicación, o sea, de todo, ¿no? Desde que puede llegar un tipo que vivía en África a Noruega sin problema, porque hay aviones, más fácilmente transportables,
mucha gente, la familia, se empiezan a mezclar. Hoy estás en internet y ves noticias de todos lados del mundo. Hoy uno toma contacto con un montón de cosas que llevan a la crisis, a este modelito tan perfectamente armado, donde parecía que estábamos todos en el mundo perfecto y de golpe nos encontramos que hay otros mundos distintos y no, que nos pueden venir a contaminar el nuestro. Estoy mezclando varias cosas, pero de todas formas, esta idea de mundo en equilibrio perfecto que nos han vendido está en crisis, y cada vez más es cada vez más evidente la crisis, de que estas cosas no se pueden sostener, de que estos valores son uno más de otros, ¿sí? No son los únicos posibles, ¿sí? Estamos como horrorizados de los, ¿cómo se diría? De los bárbaros, de la barbarie de los indios de que vienen a viene el malón a la civilización, a destruir nuestra civilización. Es una metáfora.
Dani.
Sí, yo, siguiendo el ejemplo de la señora del estacionamiento, a quien no vi, pero también descrita, me imagino, y apelando a una referencia artística como una película que creo que acá ha marcado, como es Matrix. En algún momento dicen, solemos no despertar a gente muy grande porque no soportan el cambio. La pregunta es, a esa mujer de 55 años que tiene toda una vida armada en base a una construcción cultural poco saludable, en eso concuerdo, ¿qué se puede hacer? En otra película, en Madagascar, los animales acostumbrados al zoológico, que les daban la comida, estaba todo bárbaro, de golpe son sueltos en un lugar
en Madagascar,
como su nombre indica, y al principio no saben cómo gestionar su vida porque no están acostumbrados a que la comida hay que ir a buscarla. La pregunta es, en este mundo de mucha gente ya acostumbrada a vivir en ese cautiverio cultural, ¿es posible largarlos a la selva de la cultura independiente? ¿Cómo?
Bueno, digo, no es una cuestión de si es posible. ¿Están? No.
¿Están?
No,
¿Es posible permitirles darse cuenta?
Vos tenés como un seteo como tu visión, digamos. Pero estás en una sociedad en la cual pasan cosas, me refiero, no. ¿Qué quiere decir largarlos a otra cultura?
No, digo, esa señora, siguiendo el ejemplo, estaciona su auto, saca las manos de su volante, agarra su bolsa, va a su llave, su departamento, vive su vida en esa vida encerrada, prende la tele, ve lo que pasó en Noruega, dice esto es un horror, son los nazis, se sale por ahí o dirá otra cosa, se sale por otro lado. Se duerme pensando que su esquema de vida se está cerrado, al menos mal yo soy democrática y soy buena, y así vive hasta que un día se muere. Yo cuando vengo acá, siempre siento que me enfrento a un universo muy desconocido en términos de los pilares que suelo tener, son siempre como atacados, me parecen bárbaros y creo que es lo que hace que venga, ¿no? Si no, tal vez no vendría. La pregunta es, vuelvo a decir, esa persona que ejemplifica un montón de personas, que tiene una cultura ya tal vez insana pero conocida, ¿cómo lo transportamos hacia otro modelo cultural? Y si sobrevive, la pregunta mía es esa.
Es decir, la puerta de la jaula está abierta y se está abriendo. ¿Y ahora qué haces? Quizás.
Yo creo que en la medida en que haya otras opciones, otras visibilidades en la cultura, va a representar un eventual miedo más acotado. Yo creo que este escenario que vos planteás de esta reconversión o traumática o esta situación de, bueno, ¿qué hago con toda esta gente? En realidad está dada justamente porque es una cultura muy cerrada en el fondo. Si empiezan a abrirse algunos espacios de discusión, de visualización, si podemos hacer una ingeniería de casos, es decir, de casos visibles, de modelos sustentables que sean capitalizables culturalmente, probablemente sea una manera lo menos traumática posible que, para que esta señora pueda, si tiene alguna chance técnica, bueno, tener un vínculo con la complejidad un poco más maduro, más sano, más honesto, menos careta, si se quiere. Yo creo que siempre, a cualquier edad y en cualquier circunstancia, hay que tratar de ser honesto, hay que tratar de desarmar los caretajes o las deformaciones o las escenografías, llámale. Depende de la mentalidad de cada uno atravesar eso con una dosis de trauma mayor o menor. Pero creo que si va a haber mucho trauma va a ser porque eventualmente, más allá de que yo pienso que la mayoría de la gente no tiene chance, digamos, técnica, no va a tener oportunidad de experimentar esa tensión, esa hipótesis de conversión que vos decís. Si lo tuviera, la realidad es que bueno, sería en todo caso una tensión sana, una discusión, que se abre una discusión. Y si uno tiene que llegar a la conclusión que vivió y que compró un montón de buzones, así como ahora está el europeo que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no me puedo jubilar? Yo pensé que me iba a poder jubilar a tal edad, y yo pensé que iba a tener tal beneficio y tal otra cosa, y yo pensé que era el centro del mundo. ¿Qué es eso de que ahora lo más seguro son los emergentes? ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo que Brasil? ¿Qué? ¿No era una playa Brasil? ¿O su capital Buenos Aires? ¿No era una playa de Sudamérica? ¿Cómo que India, China, los chinos? ¿Cómo los chinos? ¿Los chinos pueden hacer saltar el mundo por los aires? ¿Cómo es eso? Bueno, el mundo te está planteando una serie de desafíos. Es hora de que los enfrentes.
Yo creo que esto que vos planteas de lo último, digamos, tiene que ver con cómo la economía mundial se rige por variables y cosas que poco tienen que ver con las personas. Creo que el mundo de los movimientos de capital, de las finanzas, de dónde va la plata, dónde van las inversiones, ya se disoció completamente de lo que significa la gente, las personas, el trabajo.
No tanto,
No tanto. Ese es un tema.
Si los que están tratando, los que están discutiendo ahora en Estados Unidos es justamente si le dan más falopa al paciente o no. Mirá qué parecido, mirá que cualquier similitud con la realidad humana, en definitiva, la economía está más adicta a la falopa que nunca. Necesita falopa, billetes, impresión, necesita ilusión monetaria, necesita droga. La economía está totalmente enloquecida, empastillada, por eso ve cuádruple, ve, loco, mirá el oro, ve unos lingotes re loco, a $1,500 la onza, ve esas cosas, pero bueno, es lo mismo que le está pasando a la gente, lo mismo que le está pasando a la cultura. La economía es un calco, instituciones supuestamente que eran el pilar, la semana que viene, yo creo que no creo que pase, pero sí. Si le baja la calificación a Estados Unidos, vos pensás que el mundo de las finanzas se basa para calcular riesgos sobre la idea de que Estados Unidos es risk free, o sea, carente de riesgos. ¿Sabes lo que significa? Que de repente estamos discutiendo del riesgo de lo que supuestamente no tenía riesgo. ¿Qué opinará la señora detrás del volante? Que lo que parecía que no tenía riesgo ahora está en riesgo. Eso llévalo a todos los territorios. ¿Pero cómo? ¿Y la jubilación? ¿Y cómo? ¿Y si yo voto? ¿Y si yo pago la BL? ¿Y si yo soy una buena madre que le rompí las pelotas a mi hijo para que vaya a la universidad? ¿Por qué? Si yo hago todo bien. ¿Por qué?
¿En ese corazonamiento?
Estamos más entrenados, es real. Es real.
Estamos más cerca de Madagascar.
Estamos más cerca de Madagascar. Pero por eso mismo, vos ponete en la mentalidad de un europeo que fue entrenado durante décadas en la idea de lo risk free. Todo risk free. Vas al supermercado, risk free. Vas caminando por la calle, risk free. Esta idea de que en una sociedad, de que en una isla paradisíaca aparezca un loco y mate a 80 jóvenes de la nada, en el lugar más seguro del mundo, en la situación más bucólica, quizás esos chicos estaban discutiendo acerca del
cómo
mundo,
mejorar el mundo,
cómo mejorar no sé qué, y aparece un flaco vestido de comando y los mata a todos. Eso es que lleva el mensaje. Tenemos que entender el mensaje, muchachos. Tenemos que entender el mensaje, y el mensaje es cultural, y es avivate porque la cultura te va a pasar por arriba. O vos trabajás sobre la cultura, o la cultura va a trabajar con vos. No hay otra posibilidad, muchachos.
Me sonrío porque me imagino que algo parecido es como si fuera un campamento de Moyano. Creo que si un muchacho en un campamento de Moyano no hubiera matado a 70, me parece que terminó.
No, ahí hubiera repartido flores. Y ahí hubiera generado la misma disrupción cultural.
Alojadora Quiroz.
Claro,
reparte ejemplares de guerra y paz.
Claro, no puedo creer.
Sacan armas y después todos los de ahí sacan.
Sí, sí, claro.
Tenés a la mona.
Bueno, ¿qué?
Madonna.
Pau.
No, que
me... Como para dar un...
Sí, bajamos, sí, que me parecía interesante lo... Vos un poco terminaste contestando eso, pero... Como que siento, y a mí un poco también me pasa... también por cómo fui criado, por las ideas que a uno... Que uno maneja desde chico, o diferentes cosas, a creer que el problema tiene que ver con la economía. No, con la economía, con el consumo, con esas cosas. Y siento que es una tentación que está ahí, ¿me entendés? Está al alcance de la mano, pero que...
La crisis económica siempre explicaba la razón por la que estábamos mal.
Sí, y para mí empieza a pasar por otro lado, o uno se da cuenta que empieza a pasar por otro lado. Que la economía sirve mucho para entender movimientos culturales. Que lo más importante es la cultura, pero la economía sirve para entender movimientos culturales porque es por lo que salta la tapa, por lo que se empieza a preocupar la gente. Vos te das cuenta que una cultura no funciona.
Quizás la mayoría de la gente...
Mirá qué preocupado que está el noruego por la tapa. ¿Por dónde le voló la tapa al noruego?
No, él dice que le salta la tapa por la economía.
Claro.
No, ¿por qué le salta la tapa por la economía al noruego?
Quizás a la mayoría, pero no todos.
No, bueno,
la migración que le hace saltar la tapa.
¿Cómo?
La migración que le hace saltar la tapa.
Pero no por la economía.
No, digo que
no migran por la
economía. Está bien, ok. Tal vez
de ninguna manera.
Tal vez fue demasiado taxativo decir que siempre salta por eso. A lo que voy es que cuando, o por lo menos... Cuando hablamos de las pirámides invertidas en Europa y de las crisis monetarias en Europa, ahí se empiezan a replantear determinadas cuestiones culturales porque no cierran las cuentas.
Bueno, que algunos se lo empiecen a plantear cuando afecta a la economía no quiere decir que se empiece a manifestar unívocamente las crisis en la economía, de ninguna manera. De hecho, te vuelvo a repetir, el flaco este no invoca ningún aspecto económico en su manifiesto. No habla ni de que nos vienen a robar el trabajo. No habla de absolutamente nada.
Igual lo hablaba como más general a la tendencia de explicar muchos fenómenos que para mí están más relacionados con la cultura que con la economía. Uh-huh. Explicarlos a través de la economía es porque a veces termina notándose en la economía.
Termina notándose para el que lee, está sensibilizado respecto a la economía. Si nosotros nos sensibilizamos y leemos otras cosas, vas a ver cómo lo notás mucho, 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 mucho antes de que se cambie ninguna cosa económica. De hecho, lo que estamos hablando acá, el desastre que estamos hablando de... por ejemplo, vos hacías una evaluación, suponete, empezaste a hablar hace 15, 20 años del malestar en Escandinavia, los suicidios y demás. Y no había ninguna variable económica que vos dijeras, ¿y por qué pasa esto? No,
al contrario.
Lo que pasa es que vos tenés que ver dónde lees y qué te interesa leer.
No, yo creo que por ahí no sé si yo entendí mal o hubo un malentendido acá.
que por ahí está diciendo que la gente en general, el vulgar de la gente, tiende a identificarse con los exponentes económicos de un problema. Y vos decís, pero este muchacho no menciona ningún coso económico. Este chico no tiene ningún tipo de representatividad de absolutamente nada.
No, seguro. Lo que yo estoy diciendo es que, a ver...
Sí, sí, yo me refería a algo más.
Está bien.
Pareció lo que dijo.
Que, me parece que deja claro que... y me parece que no quedó claro lo que dijiste, que de nuevo, el orden, si vos te estás focalizado en un orden económico, vas a descubrir lo primero de la economía. La mayoría de la gente está focalizada en un orden económico, claro, por eso
lo... Por eso habla de los discursos dominantes, de las cosas que uno escucha, no como algo para aplicar para uno.
Creo que, yo entiendo un poco lo que dice Pablo, que lo voy a reinterpretar. El movimiento de ciertas variables económicas afectan rápidamente a grupos muy grandes de personas, ¿sí? Si en Grecia no le dan el préstamo, no, a ver, con que no fluya el capital de acá para allá como todos esperaban, y a un montón de gente le va a cambiar la vida, ¿sí? A nosotros en el 2001 un montón de gente le cambió la vida, ¿sí? A ver, así de drástica es la economía, las variables económicas.
Sí, a mí me parece una lástima, ¿sí?, que terminemos esta reunión hablando de economía, francamente. No. Me parece una verdadera lástima, porque...
Está bien, no para ese lado, está bien, no era el tema de la charla, ¿sí? ¿Sí? Pero creo que eso es lo que yo interpreto un poco lo que decía Pablo. Está bien, nos fuimos del tema de la charla, sí. Volvamos.
Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más?
Yo simplemente... respecto a lo que planteaba Dani de la idea del cautiverio, coincidir condicionalmente con la noción de la dama del volante, pensada como un individuo en cautiverio, yo le agregaría en todo caso la idea, la noción, el concepto del síndrome de Estocolmo, ¿no? Si está en cautiverio, contemplemos la posibilidad de que tenga alguna responsabilidad y un gusto y cierto placer por estar ahí.
Medio hermano. ¿Vos querés pensar algo?
No, tengo una cosita.
Pero si vas a cerrar la reunión, vos, hablale al micrófono.
Pero ahora me desconcentro.
Pero es así, el ritmo es así, bueno, es el ritmo de la noche.
Yo quiero comentar, esto es una anécdota que creo que está bueno para ver en todo esto de, bueno, pensar digamos, en sustratos que no necesariamente sean económicos y como a veces es por ahí un poco difícil de aceptar en el común. Bueno, salió una nota que le hicieron una entrevista a un especialista, un ex analista del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El tipo hace un par de meses había elaborado un informe que trajo un gran escándalo en el gobierno de Estados Unidos, que hablaba justamente de la amenaza del terrorismo no islámico. O sea, es un terrorismo interno, el terrorismo intestino que atenta contra de dónde está saliendo. Bueno, presentó un informe, pobre hombre, ahora es ex analista, y dice acá la nota. Este informe fue criticado por los conservadores en el Congreso, se retiró rápidamente de circulación y llevó al Departamento de Seguridad Nacional a reducir de 6 a 2 el número de analistas especializados en militancia no islámica. Algo así como, bueno, realmente tapar, pongamos que menos hablen para...
No, muchacho,
muy bien. Bueno, agencia...
No, la mitad de los conservadores norteamericanos van a ser terroristas pronto, están ahí.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, hasta la próxima.